18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, grabando a don Juan Charchir, segunda parte de su memoria. Bueno, don Juancito, empecemos entonces por don Mauricio.
Sí, no, pero yo primeramente le voy a dar mi nombre exacto. Sí, bueno. Bueno, mi nombre es Jaime Jisquivo Charchir.
Deletrelo bien. Jaime,
sí. Jaime Jisquivo, ese es el nombre de un rabino.
¿Y cómo se escribe?
Jisquivo, se escribe así como se lee nomás, con K.
Jisquivo.
En hebreo es Jisquiao. Bueno, y así me anotó. Pero después mi padre se volvió empresario, tenía trilladoras y tenía muchos tapes trabajando. Había siempre en el mes de noviembre, ya venían los que venían de los montes. Y se hospedaban ahí en el patio. Pero para ellos Jaime no cuadraba. Me bautizaron Juan. Juancito, me decían. Yo era el último orejón del tarro. Y por eso digo yo que mi infancia podía haber sido un poquito mejor. Pero, él ya me empezaba a llamar Jaime, Juan. Y el apellido de él, Churchill, no le sonaba bien, Churchill le sonaba mejor. Después, cuando vino ya la guerra, cuando tuvimos la historia de Churchill, bueno, algunos ya me llamaban Churchill. Bueno, y así transcurrió el tiempo. Pero este episodio, este va a tener que poner de entrada, seguramente, ¿no?
Bueno, vamos a sus recuerdos primero de Mauricio y después qué fue de la vida de él, con quién se casó, bueno, cuántos hijos tuvo, lo mismo de cada uno de los hermanos.
Bueno, mis hermanos, mire, empezando por Mauricio, tuvo 4 hijos, ¿no? 4 hijos, 3 mujeres y un varón.
¿Se acuerdan los nombres?
Sí, Julio se llama el varón.
¿Y las mujeres?
Y las mujeres, una se llama Rosa, la otra Elena y la otra la ñata. Rosa se llamaba. Roda.
¿Cómo es el nombre?
Y Roda,
Roda.
Sí, porque ellos tenían una abuela que se llamaba Roda. Y entonces, ahí le pusieron. En aquel entonces no había exigencia con los nombres, se ponía lo que decía el padre, ¿no? Después ya vino las épocas de los gobiernos un poco nazistas, un poco. Entonces ya no permitían poner nombres que no cuadraban en el castellano, ¿no? Bueno, ese fue Mauricio. Después,
pero sígame contando, Mauricio. ¿Qué hizo él?
La señora,
¿cómo se llamaba?
Ana.
¿Y el apellido es soltera?
El apellido es Yarcho.
¿Yarcho?
Yarcho, sí. Ella fue sobrina del doctor Yarcho.
Sí. Famoso médico.
Sí, sí. Y él la conoció allá, porque el campo nuestro estaba muy cerca al pueblo. Y el doctor Yarcho lo colonizaron en 30 hectáreas. Que después que falleció él, los hijos le hipotecaron y llegaron al remate. Llegaron al remate. Y lo compró un judío alemán, Nussbaum.
¿No?
Nussbaum. Él decía que él le va a enseñar a las colonias cómo se trabaja el campo. De esos alemanes que tienen su prepotencia, ¿no? Y éramos vecinos de campo. Y yo le decía, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a traer vacas holandesas, dice, va a ver usted. Usted para sacar, dice, 20 litros de vaca precisa de leche. ¿Cuántas vacas precisa? Le digo, 20 litros, sacamos de 3, 4 vacas. Bueno, yo voy a traer vacas que van a dar 20 y 30 litros cada una, dice. Bueno, no aguantó el hombre ni 3 años. Al cuarto año me vino a ver un día. A usted le conviene comprarse mi campo, dice. ¿Por qué? Dice, porque es una lástima, yo no, tantos años que se mantuvo y no había ni un criollo en la colonia. Y los clientes que yo tengo todos son cristianos, dice. Bueno, Yo le agradecí y plata no tenía. Le digo a mi hermano José, éramos socios con él, vamos a procurar la plata. Eran 30 hectáreas, a 200 pesos eran 6 mil pesos. Bueno, yo, el hombre más platudo que había en el pueblo, Jacobo Ayerneji, tenía banca con él, me quería mucho. Y le digo, don Jacobo, yo vengo a pedirle dos cosas. Un consejo, si compro las 30 hectáreas, pero si usted me dice que sí, no tengo con qué, me falta la plata. Entonces me dice él, te voy a dar las dos cosas, dice, el consejo y la plata. Porque si te doy el consejo y no te doy la plata, lo mismo que no te doy nada, dice. Bueno, entonces para eso, él tenía un yerno de él, Salomón Goldenberg, ese trabajaba con Hacienda, y le usaba la plata al viejo. Yo le voy a pedir a Schley, me dice, que devuelva, pero no, eso queda entre nosotros. Y te lo voy a dar a vos. Vos me lo vas a devolver como podés. Bueno, tuvimos ese año una cosechita bastante buena y pudimos devolverle los 6 mil pesos. Y el viejo decía, yo tengo muchas plata prestadas, pero como vos, no tengo ninguno. Te lo presté en agosto. Y en enero ya me venía a traer la plata de vuelta. Y le digo, sí, porque yo tengo un temor. La plata se me va. Se me va a ir la plata y no vamos a tener con qué devolverla. Y vamos a seguir continuamente pagando intereses. Aunque él me dijo, después no me cobró los intereses, porque me dijo, para un Gómez Reyes no se cobra plata.
¿Qué quiere decir?
Cuando uno saca de un apuro a un pobre, le presta unos pesos, por eso no hay que cobrar intereses nunca. Eso está en la Biblia, dice él. Él era religioso. Y no es posible, dice, que yo esté predicando una cosa y haga otra. Bueno, le devolví, le dimos las gracias y todo. Después él se peleó con dos hijos que tenía en el campo. Y no vendió el campo, se lo repartió a los hijos. Pero tenía un lote de lecheras muy buena. Y me dice, mira, si vos querés elegir unas lecheras buenas, yo le voy a decir a Schleime que te dé buenas vacas, dice a vos. Bueno, Schleime cumplió, me dio las vacas más buenas que tenía, más nuevas y mejores lecheras. Y me hice un plantelcito de lechera, pero con la ayuda de Ayerneji. Ese, bueno, ya teníamos algunas vacas, por supuesto, ¿no? Y bueno, de ahí, de viejo Ayerneji tendría mucho que hablar de él, pero vamos a dejarlo. Vamos a hablar de mis hermanos.
Bueno, sigamos con Mauricio. ¿Qué bueno. hizo Mauricio cuando yo llegó a la adolescencia? ¿Siguió trabajando en el campo?
Sí, él trabajaba poco. Mire, le gustaban más los libros. Él leía mucho. Y alambrados no había mucho. Entonces se hacían las parvas de trigo. Se trabajaba con las segadoras. Las segadoras hacían gavillas y con eso se hacían montones y con él después se emparvaba. Bueno, él se agarraba un libro y se acostaba ahí en las parvas con algún perro, con alguna cosa y las vacas se acostumbraban tanto que ya no venían a las parvas. Pero él le agarraba el libro y se iba a las parvas. Eso lo tengo presente como que lo estoy viendo hoy. Bueno, ella tenía, le había nacido la primera hija, Rosita. Está casada por acá en Quilmes. Después nació Elena. Después nació Julio, después la ñata.
¿Cómo se llamaba la ñata?
La ñata es Roda.
Roda.
Sara Roda.
Sara Roda.
Sara Roda, sí. era Mauricio. Después de Mauricio estaba Regina.
Rebeca.
Rebeca. Le llamábamos Regina. También los criollos la oficiaron Regina.
Sí. Y bueno, quiero... antes de pasar a Rebeca, ¿él qué hizo después? ¿En qué trabajó después?
Y él estaba al lado del padre siempre, Mauricio. El padre lo palanqueaba, le daba todo. Y después, cuando se murió el doctor Yarcho, quedaron 30 hectáreas con un caserón allá. Él consiguió alquilarlo. Y ahí vivía él, en un rincón del campo. Bueno.
¿Siguió siendo agricultor toda su vida?
Toda la vida, no, los últimos años ya no. Porque él era un agricultor, ¿sabe de qué clase? Él era un agricultor y nosotros íbamos con los arados nuestros. Le arábamos, le sembrábamos, le cosechábamos y le dábamos hasta entregado el cereal. Él tenía también un carrito y tenía unos caballitos. También andaba atrás de nosotros. Pero él no, nunca fue, no, no le gustaba la... Y así anduvo hasta que el padre agarró un día y le dice: Mauricio, ¿cómo andas con tu patrón? Porque él alquilaba un campo. Él se vino aquí a Urdinarrain, por ahí puso un boliche que lo trajo un cuñado de él, pero él no era para bolichero. Bueno, un buen día cargó todas las pertenencias de él en un carro que lo compró ahí, con dos caballos grandotes, y se vino hasta Domínguez. De Urdinarrain a Domínguez debe haber una cosa de 120 kilómetros. Y se vino. Se vino, trajo gallinas, trajo todas las pertenencias de él. Y ya tenía nacido Rosa y Elena. La ñata y Mauricio, Julio y la ñata nacieron después. En otro campito que arrendaron cerca de casa. Y ahí seguíamos con el mismo sistema, íbamos arando, sembrando. Pero la señora de él era un alma de Dios, muy buena. Y es la mejor nuera que tuvo mi mamá. Porque con las otras tenía siempre entredichos y cosas. Aunque ella era muy modesta, nunca contestaba nada. Se tragaba las cosas. Y yo le decía que a ella había que describirle la vida, porque si tenés 7 nueras y andás bien con todas, dice, yo aprendí en la vida 3 cosas, dice, ver, oír y callarse. Y con ella sí andaba bien con todas.
¿La mamá?
Sí. Bueno. Y la de Mauricio era la más compañera de ella. Era rusa, hablaba en ruso con ella, tenía esa ventaja. Bueno, las otras también eran rusas, algunas. La de Luis era rusa.
Bueno, sigamos ahora con Rebeca.
Rebeca. Sí. Bueno, mire, Rebeca tenía un pasado muy interesante. Escaseaban las muchachas antes. A donde había una muchacha en las colonias, había 10 candidatos. Entonces ella podía darse el lujo de elegir. Y había uno muy cargoso, Schindler. Ese, el viernes de tarde, ya estaba con su caballo ahí. El viejo miraba estas cosas y se reía. Pero un día vino Schindler y se quedó un rato, y después había un callejón largo así, venía por toda la colonia, por ahí lo alcanzó a ver con el que ella se casó. Ella le gustaba ese.
¿Quién era?
Deichmann, el padre de Dora.
Deichmann,
sí. Entonces no me acuerdo a quién lo mandó Regina, que le desate el caballo a Schindler, porque vino y lo ató. Y Pero apurate, dijo ella, mira que por allá viene Xie. Y Xie era el que a ella le gustaba. Bueno, nosotros hicimos lo que nos mandó ella. Le desatamos el caballo a Cinder y se mandó a mudar. Con la montura y todo. Y después llegó a Esma. Llegó a Esma. Y Cinder se fue atrás del caballo de él. A ver si lo agarraba, qué lo agarraba. Como a 3 kilómetros, 4 estaban unos familiares de él. Isaac. Allá se fue atrás del caballo. Y bueno, ya quedó este, Deichmann quedó. Pero era un analfabeto. No sabía nada, pero la pinta de él era linda. Y bueno, antes, ¿qué más se podía pedir? Muchacho, pero a mi padre no le caía muy en gracia. Porque se hablaba de muchos negocios, de muchas cosas, pero en realidad él no sabía hacer una suma, una resta, una... nada. Y se casó nomás con él. Se casó con él y mi hermana pobrecita fue una mártir toda la vida. Tuvo como 7 hijos. Y bueno, ella se preocupó de educarlos y de darles carrera.
¿Se puede acordar el nombre de los hijos?
Sí.
Dígamelo.
Bueno, ella tenía así, Luisa, Bernardo, son 2, Bernardo, Sarita 3, Esther 4, Samuel 5. ¿Y quién más había? Dorita 6. Bueno, eran 6, por ahí eran. Bueno, mire, esta mujer se sacrificó bárbaramente. Y ahí sí lo metieron preso una vez.
¿A Deichmann?
Sí. Porque él había hecho algunos negocios medio sucios en aquel entonces. ¿Qué negocio podía haber hecho? Él se acomodó con el cambista, con una de esas gente, el ferrocarril. Y el tren que pasaba de Buenos Aires era mixto, carga y pasajeros. Entonces el cambista tiraba al suelo muchos matados y había uno que recogía con un callo y se los traía de madrugada. Bueno, mire, esto llegó a la policía, no sé por qué onda, pero lo chaparon, lo metieron preso. Bueno, ¿cómo sufrió esta mujer? El marido preso y ella con ese montón de hijos y un boliche que tenía que atender. Y así sufrió muchísimo. Pero los hijos los educó a su manera, todos. Bernardo, el mayor, no quiso estudiar. Pero sí estudió Samuelito. Se recibió de médico. Luisa era bastante diabla. Y la casaron con un primo. Y después estaba Sarita. Le seguía Luisa. También. La casaron temprano, tenía 15 años, Sarita. Y bueno, seguía. Después estaba Luis. Luis se casó con una gringa. Y el gancho lo hizo Deichmann. Una gringa que vino de Europa.
¿De qué parte?
Vino de Europa, de Basarabia. Vino con la madre y 3 hermanos. Antes no había problema. Se mandaba el shift card y aparecían por ahí algún día. Un buen día aparecían. Escribían poco porque ellos no eran de escribir. Y vino esa gringa. Le hizo el trabajo...
Leishman.
Le hizo el trabajo a Leishman. Se casó con Luis. Tuvo varios hijos. Pero los hijos salieron buenos todos. La gringa no era muy, no era muy preparada, pero tenía sus méritos, ¿no? Pero allá en la Yevis, por ejemplo, no le daba campo a los hijos de colonos, le daba a los emigrantes. Bueno, le daba a los emigrantes. Quiere decir que mis hermanos no tuvieron las facilidades de un campo que le dé la Yevis para trabajar. Y bueno, Luis alquilaba campo. Alquiló por Barneche, por la colonia de San Gregorio. Después salió un decreto, la Yevis compró un campo en el monte, en Alcaraz. Pero los gringos no querían ir allá, entonces precisaba algunos señuelos para que vayan allá. Para eso lo eligieron a Luis, a mi hermano. Le dieron algunas ayudas, ¿qué ayuda le podían dar? Le dieron el campo medio cerca del pueblo. Y bueno, ahí estuvo con él y tuvo varios hijos. Tuvieron Manuel, el mayor, después Dora, después de Dora, Rebeca, después de Rebeca, Sara, después Ruger. Bueno, esos eran todos los hijos de él, cinco hijos.
¿Quieres que hace un poquito más de café? Sí, don Juancito. Luis, ¿a qué se dedicó al campo?
Al campo. Él tenía una chacra, mire, la más linda que había, porque a él lo mandaron para que haga punta allá en la colonia nueva. Entonces tenía una arbolera hermosa, frutales, y huerta y todas esas cosas. Cuando venía algún alto empleado de la Yevis, se lo llevaban allá. Y creo que le dieron alguna medalla, alguna cosa, o condecorado. Pero esto estuvo pocos años. Mire, cuando se mudó Luis allá a La Gama le llamaban.
¿Cómo se llamaba? ¿Bobby?
No, era La Gama.
Ah, La Gama.
El principio era La Gama. Y bueno, ahí tuvo varios hijos, pero cuando él tenía que mudarse, en mi casa vino un correntino que se quedó, pidió para quedarse una noche. Bueno, salió Isaac, mi hermano. Sí, le digo, ahí están los arpones. ¿Precisas algo? No preciso nada, dice. Lo único que ando sin comer ni tomar todo el día. Bueno, Isaac lo trajo a la cocina y mi madre le dijo que comer y que tomar. Y se fue al galpón a dormir. Al otro día se levantó y le pregunta a Isaac, porque lo conocía él. El día me dice, ¿no tendrían algún trabajito, alguna cosa para mí? Porque salí de Corrientes hace 8 días, dice. Y así ando. Nadie me abrió las puertas como acá. Tiene que ser buena gente, dice usted. Cualquier cosa. Y yo no pregunto lo que me van a pagar. Basta que me den la comida. Y bueno, se arregló con él. Y Isaac lo puso a plantar batatas. A pesar de que venía de Corrientes, no sabía plantar batatas. Él dijo que lo que él conocía mucho es la batata, la mandioca. Bueno, dije, yo te voy a dar un lugarcito acá, vas a plantar batata. Bueno, plantó batata. hizo unos canteros altos. Buena batata, hay que hacer unos canteros. Lo que le molesta mucho es el agua, ¿no? Y no se fue más, se quedó. Se quedó muchos años con nosotros. Bueno, mire, se quedó como, y le digo, 15 años es poco. Se quedó hasta que entró en amores con una hija de Medina, de Constancio Medina. Medina era un hombre que tenía una hija, muy codiciada, por cierto. Él también era un muchacho lindo, alto. Y pasó lo que tenía que pasar. Se puso gruesa la muchacha. Y un buen día se vinieron los padres. El padre vino. ¿No está Merlo? Dice. No, no está. ¿Por qué, don Medina? Y si ahí está la muchacha, yo no sé si se va a casar con ella o qué es lo que piensa hacer. ¿Por qué? Y dice, este mes ya va a tener familia. Yo en aquel tiempo tenía 15 años. Don Constancio le digo, no sé yo. No se ponga furioso. Esta noche viene, porque él se iba al campo de mañana y venía a la tarde. Y yo le prometo que yo voy a ser intermediario. Bueno, me agradeció, me agarró la mano. Y cuando vino la noche dije, mira, vino Constancio Medina. Pero no solamente él, sino que tiene unos hijos que eran matones. Así que yo quiero que vos no llegues a esto. Si es tuyo el hijo, casate con él. No, dice, yo no me caso con él. ¿Cómo no me caso con él? ¿Qué vas a hacer? Y yo veía que él estaba afilando el cuchillo, tenía un cuchillo grande. Y se iba a armar. Bueno, para eso, me digo, no, calmate, mira, no hagas eso. ¿Y qué sabes vos? Dice, lo que yo voy a hacer. Yo digo, vos estás afilando el cuchillo y hace unos días que te veo. Y eso es mala farina, le digo yo. Allá donde hay cuchillos, hay sangre y hay muchas cosas. Y entonces me dice, ¿y qué me propones vos? Mira, el tren a Corrientes pasa de madrugada. Te vamos a llevar a la estación.
Hola.
Y andate.
¿Quién habla?
Andate, le digo, porque aquí el asunto está fulero.
¿Cómo te va? ¿Está bien? ¿Está en Buenos Aires?
Bueno. Mire, si ustedes me ayudaron mucho a mí, eso no puedo negar. Así que si ahora le parece que me tengo que ir, me voy a ir. Él ya se había comprado un caballito. ¿Y qué hago con mi caballo? ¿Y te lo vamos a comprar nosotros, no? Después, ¿qué otro problema tenés? Ninguno, dice, no tengo ningún problema más. Bueno, yo le digo, aprontate tus cositas, que mañana cuando pasa el tren pasaba tempranito, al aclarar el día pasaba para Corrientes. Te vamos a llevar a la estación. Pucha, anduviendo. Me van a regalar un perrito, había una perra parida en el galpón. Sí, le digo, anda a buscar uno que te guste, lleva. mire, para llevar un recuerdo de acá. Y se llevó el perro y lo llevamos a la estación y se mandó a mudar. No hubo más problemas.
Descanso, Juancito, un poquito. ¿Algunos años?
Vino otro correntino. Y se hospedó en casa también. Yo le pregunté si no conoció a la familia Merlo. Sí que lo conozco, dice. Y había uno que se fue varios años y no se apareció más. Y ahí anda con un perro grandoso, dice. Bueno, ya sabía yo algo de la vida de él.
Bueno, sigamos con Abraham ahora, el tercero, ¿no?
¿Abraham?
No, el cuarto viene a ser. Fueron Luis, Rebeca y Mauricio.
Y Abraham.
Que el que nació.
En Villa Mantero.
En Villa Mantero, en el camino.
El camino.
Bueno, ¿qué hizo él después?
Bueno, mire, como éramos muchos hermanos. Mi padre no tenía cómo mandarlos a estudiar ni nada de eso. Entonces compró una trilladora. Una trilladora. Y en esa trilladora trabajaban con mucha peonada. Bueno, a él le gustaba ese trabajo. Y bueno, él se quedó en casa trabajando con la trilladora. Después hubo unos años malos que no había cosecha. Y se fue a Concordia. Ahí empezó a trabajar en lo que él conocía, porque era medio mecánico, era medio herrero, carpintero, todo eso tenía. Y entró a trabajar en un taller mecánico. De allí se acomodó en una usina que había. Por lo visto él tenía un concepto muy bueno donde él entraba a trabajar. Y lo llevó a Samuel con él. Ese que está en el autito, se lo tiene ahí. Bueno, él aprendió a manejar en Concordia. Y Isaac le tocó la conclusión en Concordia. Hizo la conclusión a los 18 años, porque estaba mal anotado. Bueno, hizo la conclusión allá y Samuel estaba allá, ya la mitad de la familia estaba en Concordia. Y ahí aprendieron ellos el oficio. Abraham hizo la usina en Domínguez con el conocimiento que adquirió en la usina de Concordia. Sí. Y Isaac, cuando volvió de la congregación, se quedó en casa a trabajar. Bueno, mi padre estaba muy arrasado, muy endeudado. Y el campo nuestro era muy codiciado porque estaba pegado al pueblo. Bueno, el fondo comunal intervino, la cooperativa intervino y todo eso. Y nos colonizaron a nosotros tres, a mí, a José y a Isaac. Los tres éramos menores de edad. Isaac no llegó a la mayoría de edad todavía. Era el único. Entonces pensaron hacer el campo a nombre de unos mayores. Y así fue. Lo pusieron a Samuel y a Abraham, los dos hermanos mayores. Bueno, nosotros a los pocos años los terminamos de pagar a todos. Le pagamos todas las deudas al viejo y le pagamos 50 hectáreas para él, trabajando los tres en socios, yo, José y Isaac. Bueno, trabajamos así hasta que se casó Isaac.
Y ¿Abraham con quién se casó?
Abraham se casó con una chica Suzman de Basailazo.
¿Y cuántos hijos tuvo?
Tuvo tres.
¿Se acuerda el nombre?
David, ya fallecido, Jacobo y Mina, tres hijos. La hija se recibió de escribana. El otro hijo se recibió de médico. Y el que quedó con él, David, lo mandó a una escuela industrial. y atendía la usina y todo eso. Bueno, tuvo poca suerte porque Abraham se murió joven. Y quedaron los tres hijos, la familia, la usina. Tuvo épocas que la usina se cotizaba mucho, pero él, como él solo la hizo, tenía un sentimiento especial para esto, no ha querido venderlo. Después, cuando falleció él, no, en vida de él todavía, se vino con la hija aquí a Buenos Aires. Se casó la hija aquí en Buenos Aires. Y David quedó a cargo de la usina. Y Mauricio era el cobrador de la usina, padre.
Mayor
de todo. Sí. Era el cobrador de la usina, pero él es tan modesto que le entregaba hasta el último centavo. Bueno, Abraham era buenísimo, pero era tacaño. Tal es así que ni siquiera lo notó en la jubilación tampoco. Bueno, después, cuando ya pasaron los años y él vendió la usina, vendió todo, le regaló la parte de campo que tenía Abraham.
A Mauricio.
Entonces, con la parte de Abraham y la parte de Mauricio, que era un poquito más grande, y la del viejo, se formó un campito de 30 hectáreas. Pero tampoco no le alcanzaba para vivir con eso. Ya los hijos de Mauricio ya eran grandes, trabajaban. Y bueno, mire, Julio es una potencia en Villaguay. Tiene un almacén por mayor que llega hasta Corrientes, Posada. Ahora hizo una sucursal en Posada. Un buen muchacho. Y el otro hermano mío, José, se asoció con él. Que andan muy bien.
Bueno, después de Abraham, ¿quién viene?
Después de Abraham viene Samuel.
Cuénteme algo de Samuel.
Samuel tuvo dos hijos. Dos hijos y los dos han fallecido. Y él está en Paraná.
Vive en Paraná.
Está jubilado. Él se dedicó mucho al comercio.
¿Qué llama?
Sí, fue empleado de Masayarres, de la compañía Masayarres, vendiendo máquinas agrícolas. Y después se acomodó en Paraná. Ahí quedó. Bueno, y todavía está ahí. Pero nada más que tuvo mala suerte. Un hijo médico que tenía falleció. Y una hija maestra también falleció. Y quedaron ellos en Paraná. Yo estuve el año pasado en Paraná, fui a verlo. Y la señora le cortaron un pie abajo. Estaba agarrando gangrena. Y él, cuando me vio, pero se alegró. Bueno, ¿qué haces? Mirá, dice, ya estoy aburrido trabajar con capitales ajenos, así decía un peón que teníamos nosotros. ¿Y qué hacías? Yo le preguntaba. Y yo arreaba tropas de corriente, dice ahí. Ese era trabajar con capitales ajenos. Y él se acordó de mí. Aburrido trabajar con capitales ajenos. Y Regina le dio una casita que tenía ahí en Paraná.
Rebeca.
Bueno, los hijos reconocieron y él vivía hasta ahora. Ahora me dijeron que lo llevaron al asilo. A los dos. A ella, si venga, y a él. Seguramente pagan. Y bueno, después de Samuel viene Isaac. Isaac tuvo dos hijos.
Se casó.
Se casó con una Lieberman, mi apellido. Con una hermana de ese Lieberman, violinista que había aquí en Buenos Aires.
O saxofonista.
No, violinista. Y después se fue al Brasil. Con ese muchacho éramos de la misma edad. Se fue a Brasil y...
¿Quién? ¿Lieberman?
Lieberman.
¿Y su hermano?
Isaac. Sí. Se quedó ahí nomás en el campo. Él tenía una parte porque eran los tres que nos colonizaron sobre 120 hectáreas, así que tenía 40. Y se las dimos con todas las comodidades que... Y se ubicó ahí. Bueno, él tuvo mala suerte. Fue diabético y no de muchas luces, muy trabajador era, muy trabajador, pero la diabetes se lo llevó.
¿Y los hijos?
Los hijos, una es maestra, está en San Nicolás, y el hijo está en Jujuy. El hijo es un bocho, mire, un bocho. Y él, mire, él estudió electrónica y aprendió a armar televisores cuando todavía poco había. Y después, estando en Jujuy, él se quedó en Jujuy porque cuando hicieron el canal de televisión, él fue que dirigía todo. Y el único que arregla televisores es el en Jujuy. Se llama TV Grande Jujuy. Bueno,
¿después quién viene?
Después de Isaac viene Sara.
Bueno, cuénteme de Sara.
De Sara. Sara se casó también con un sobrino de Deichmann. Un lindo muchacho era. Pero él también tenía algunas rachas, así como el tío. Pero el tío le sirvió de base para que vaya por el camino derecho. El tío le puso un almacén y de ramos generales en el campo. Y bueno, él estaba bastante acomodado. Después de estos años malos que vinieron, la gente dejó de pagarle. Y él era muy mano suelta. En la colonia no había quien no le dé algo. Y de un corazón bonachón era, con la gente, con el criollaje, con todo. Bueno, hasta que un buen día hizo una quiebra y nosotros le quemamos el boliche. Porque estaba muy endeudado, no podía salir. Bueno, con la quiebra salió bien porque él estaba acomodado con el... el del seguro, ¿no? El agente. Y el agente ya le preparó todo. Bueno, salió bastante bien. Después se vino a Domínguez, ahí puso una carnicería, pero le gustaba mucho tirar la oreja al burro.
¿Jugar las cartas?
Sí.
¿Jugar las cartas?
Bueno, ahí estuvo un tiempo en Domínguez y después se dejó de las cartas y de carnicería y de todo. Aquí hay un muchacho regal que trabajaba con él, de cortador. Entonces él le encargaba por la tarde, mira, yo no sé mañana si me voy a levantar temprano o no, dice, porque esta noche teníamos una timba. Bueno, mi hermano ya lo tenía recomendado este Miguel Segal, pero hasta ahora llora él cuando se acuerda el trato que le daba mi hermana a él y cómo, dice, él se sentía como en su casa, a pesar de que era una familia numerosa. El padre de este Segal era carnicero. Bueno,
¿cuántos hijos tuvieron, me dijo?
Ellos tuvieron Rebeca, Rosa, Manolo, y el más chico de todos se llama, ¿cómo se llama? Manolo y Mario.
Mario
se llama el más chico. Bueno, los hijos salieron muy buenos, todos.
Bueno, ¿el otro hermano quién era?
Sí, después de Sara viene José, el que trabajaba conmigo, y que fuimos una potencia con él, compramos 500 hectáreas alrededor de casa.
y ya contó más o menos la historia.
Sí, claro.
Y tiene un hijo que se llama Mario.
Mario.
Gordito.
Gordito. Bueno, ahora Mario recién en la vejez y se está portando. La madre de él se rompió un hueso aquí de la cadera, se cayó y él hace como 2 meses que está en Rosario. Está en Rosario, así que él la atiende todo. Pero no se casó.
Mario sigue soltero.
Sigue soltero. Ni hizo carrera tampoco. Él es de la edad de Abel, de mi hijo.
Bueno, después, ¿quién viene? Después de José, ¿quién viene?
Después de José, estoy yo.
¿Ya están todos?
Están todos.
Bueno, muy bien.
Más quiere decir que somos así. Mauricio, Regina, Luis, Abraham, Samuel, Isaac, Sara, José y yo. Somos 9 hermanos.
9 hermanos.
7 varones.
Bueno, vamos a descansar un ratito, Juan. Bueno.